Estás escuchando The Pendejada Chronicles con Pupi Noriega.
Bienvenidos a The Pendejada Chronicles. Yo soy Josué Domínguez.
Yo soy Pupi Noriega.
¿Y cómo está? ¿Está al millón?
¿Al millón porque al 100?
Cualquiera.
Espero que estén a todo darks el día de hoy.
Chan, chan, chan. Terminando el año, vamos a grabar un episodio humilde para que lo pongan mientras cocinan, mientras se preparan mentalmente para las visitas, para recibir el año, para hacer sus rituales, para ponerse sus calzones amarillos, rojos, verdes, N3.
O coloridos, si quieren hacerle de a piñata y para recibir con puro palo el año. Está bien desear sexo, está bien desear sexo, sí. Definitivamente, estamos grabando este episodio iniciando las 12 de la noche del 31 de diciembre de 2023, oficialmente el último día del año.
Chan, chan, chan. Un recuento de nuestro año, ideas de qué hacer para fin de año, de qué más quiere platicar.
Sí, y no crean que es este episodio de nuestro 2023 y este año aprendí mucho y fue difícil. No, que para empezar déjenme decirles que si ustedes van a postear ese tipo de cosas, los apoyamos, les vamos a dar like. Me da mucho gusto que se sientan en confianza de expresar su recuento del año, sus fotos favoritas. A mí sí me encanta que publiquen sus desayunos, que publiquen sus pensamientos, todas esas cosas. Este es su lugar seguro, entonces háganlo, yo de acuerdo. Pero no lo vamos a hacer aquí en el podcast, porque pues somos dos pedorros que pues ni topan, les vale pingas y aprendimos mucho así. Damos consejos porque es de Pendejada Chronicles, queremos que tengan la mejor vida posible, pero no crean, no se vayan de aquí, quédense con nosotros, cocinen efectivamente con nosotros de ruido de fondo, o incluso si están escuchando esto ya el lunes o el martes 2 de enero de 2024, pues para acompañarlos en su día laboral. Creo que esta fue una semana totalmente innecesaria laboralmente, si ustedes fueron godines como yo. Qué bueno que no gastaron sus vacaciones en una semana totalmente repleta, llena de tráfico, cosas así. Pero bueno, usted continúe. Usted está dando la introducción del episodio. Yo me callo.
¿De qué quiere hablar primero, Pupi Noriega?
Ay, pues, una, estoy muy contenta porque hoy nos encontramos a dos amiguitos que nos escuchan desde Holanda y vinieron a México. Y eso me hace muy feliz. Muchísimas gracias. Creo que fue la pesadilla de cualquier introvertido para mí. No lo tomen mal, porque los quiero un montón. Los conozco desde hace años. Pero fue la pesadilla de un introvertido de...
Reconocerse al otro lado de la calle.
Nos encontramos al otro lado de la calle, pero, o sea, fue de que... Hoy, literalmente, fue de salimos de la cama, fuimos a comer, fuimos a pasear, pero en total fachez. Total fachez. Digo, usted se puede poner un costal de papas y seguiría viéndose como el desfile de Milán. De los, sobre todo el de los villanos que hizo parada. Pero, o sea, fue como, Dios mío, o sea, no me he bañado en 1000 días, vengo oliendo a falafel. Entonces fue como la pesadilla, pero fue muy hermoso. Y me recordó mucho el por qué hago The Pendejada Chronicles, por qué sigo creyendo en The Pendejada Chronicles. Fue bonito que nos dijeran, pues sí, pues sabemos ustedes por el podcast. Y fue como, ¡ah! Sí, hay gente que nos sigue escuchando. Y eso me llenó el corazón, entonces nos amamos mucho, muchas gracias. Tal vez nos veamos para las celebraciones del día de hoy de fin de año. Quién sabe qué suceda, pero estoy muy contenta. Entonces, quería dar ese bonito anuncio. Gracias por seguir aquí. Un abrazo, un beso. Este episodio va pensando mucho en ustedes, en que nos acompañan. ¡Ah! Estoy feliz. Y, pues, quiero también contarles aquí en la Ciudad de México, ya está a la venta la vacuna Pfizer contra el COVID-19. En la farmacia San Pablo, que fue donde nosotros nos la pusimos, sobre todo en la sucursal de Villa Longín, $845, te la ponen en el, así en el momento, o sea, ni siquiera lo piensas. Creo que ya no somos la raza más fuerte, Udi y yo, porque como les conté hace ya 3 años, puede usted creerlo, cuando me fui a poner mi vacuna Johnson & Johnson, que valí pinga durante una semana, y después me puse la Pfizer y valí pinga una semana y media, esta vez no sufrí tanto, fui feliz, nada más tuve sueño, me dolía el brazo. Pero creo que es una gran idea ponernos un refuercito. Yo no me voy a poner ni de pingas las otras, las que nos da el gobierno. Sorry, güero. No, estoy feliz de ya poder tener mi Pfizer. Fue muy hermoso la experiencia. Lo recomiendo 1000%.
Fue muy fácil. Uh-huh. Y según esto ahora es anual.
Sí, y la verdad es que la semana pasada ya la habían puesto en las farmacias. Pero obviamente la gente, así como cual pastel de Costco, se formaban a lo bestia. para acabarse las vacunas. Qué bien, qué bueno que la gente está tomando la precaución. Y tenía como la tristeza de, ah, pues bueno, nos la pondremos como hasta febrero, ya que se haya bajado el hype. Pero no, mis papás me dijeron, mija, ya está aquí, vente. Fui. Y en menos de 3,000, en lo que me bajé del Uber y me bajé el brazo, ya estaba picoteada. Entonces fui muy feliz. Gracias.
En apoyo a los VX.
Ajá, en apoyo a los VX. Sí, eso es lo que con lo que yo quería empezar el episodio. Usted siga, por favor.
Usted ¿qué está rituales dirigiendo tiene planeados de...? He escuchado muchos. He escuchado que puede uno barrer de adentro hacia afuera cuando se escucha las campanadas. Todo es a las 12 de la noche, ¿no?
Sí. Nunca he entendido la manera en la que piensan que vamos a hacer todos esos rituales.
Yo ni siquiera puedo comerme las 12 uvas. Ya con eso.
Pues mire, los rituales que yo hago usualmente en Año Nuevo, sí, por supuesto, es comer lentejas a lo largo del día. Porque ya saben, yo no soy como de esperar hasta las 11:30 para cenar. La realidad es que somos dos humildes personas con 12 gatos, entonces...
O sea, ¿hay que cenar lentejas?
Comes lentejas o cenar lentejas para la abundancia, o te haces un costalito de lentejas y tienes ahí en tu bolsa para
hay
la abundancia.
Hay unas tostadas ricas, ¿no? Con limón y sal y chilito.
Rico, sí, sí, sí. Como un... No es pico de gallo, como un ceviche, pero de lentejas felices.
Como tabule de lentejas.
Sí. Por supuesto, a mí me gusta pensar en la champaña, me gusta mucho la champañiti, como brindar rico. Hay gente que se pone abajo de la mesa para casarse ese año. Tengo que decir que me funcionó una vez, no lo recomiendo, háganlo cuidadosamente. Este año no me puse abajo de la mesa porque yo ya sabía que sí me iba a casar con Udo, entonces dije, ¿ya para qué? Soplar canela de adentro, no, de afuera hacia adentro para la abundancia. Obviamente el calzón pantaleta que usted guste, para el dinero, para el sexo, para el amor, para el trabajo, para la abundancia. No sé para qué es el calzón blanco, la verdad, le desconozco.
Salir corriendo con maletas.
Ese es mi favorito, salir corriendo con maletas para asegurar el viajecito, sí, 1,000%.
Por ejemplo, aquí, ¿qué tan lejos iríamos? O sea, ¿saldríamos de la Unidarks?
Sí, por supuesto.
¿Bajaríamos nada más el edificio? ¿Lo hacemos con la maleta donde tenemos los papeles y que sirva de simulacro en caso de sismo?
Sí, además, ¿qué pedo con diciembre de 2023? O sea, tembló más que en preoctubre.
Sí.
Eso fue muy disrespectful. O sea, no me gustó que temblara, pero pues sí, podemos bajar las escaleras. Porque, pues, Ciudad de México, Sandra Cuevas no hace su trabajo, la verdad. Qué bueno que ya se retira del mundo político y me daría miedo caminar como nuestra cuadra en la madrugada, la verdad. Pero bueno, si eso me va a llevar al tren de Medio Oriente que quiero conocer este año, a Londres y todo eso, pues bueno, está bien. Lo hacemos sin celulares. ¿Ok? Eso me gusta. También hay rituales de bañarse con miel durante el día, comerte como una cucharadita de azúcar para la amabilidad, la tranquilidad, prender velas. Yo siempre tengo mis velas prendidas de George Michael.
Sí, las tengo bonitas. Prendidas.
Me gustan los rituales. Creo mucho en los rituales. También me fumo como un cigarrito. Le escribo algo al cigarro.
Oh.
Como le escribo cosas al cigarrito como de consúmete, pero como no de dejar atrás, sino de... Quiero que se cumpla. O sea, la verdad me gustan mucho los deseos. Me gustan mucho los rituales. ¿Usted tiene algo en mente?
Solamente he hecho lo de las maletas.
¿Y
a dónde
sí, lo
viajamos...
llevó?
Fue con mi familia. Sí, salimos a algunas playas y eso. Podría ser.
Sí.
Salir con las maletas. Nunca he hecho las demás, de barrer y eso. Pero está igual de interesante.
Sí, también darnos un lindo beso.
Claro.
A las 12 de la noche. Oh, eso es muy agradable. O sea, bonito.
Primer año nuevo casados.
¡Sí! Estuve feliz. Sí. Pero antes de entrar a más temas acerca de fin de año, porque ya nos saltamos hacia la vacuna y todo ese pedo, ¿qué es de Pendejada Chronicles para las personas que se están uniendo?
Es un lugar para los introvertidos, donde hablamos desde nuestra experiencia de las pendejadas, para dar consejos, divertirnos. Y también de repente platicamos de películas, series, cosas que hemos visto.
¡Sí! De Pendejada Chronicles es este bonito espacio, hecho con las nalgas, hecho con cariño para acompañarnos. Nadie nos enseñó a ser adultos. Y recuerden, no somos expertos en cine, en series, en absolutamente nada. Solamente me acuerdo mucho de un compañero mío del trabajo querido Armando en Ecomoda, que disclaimer semanal, no es donde nos conocimos, Josué y yo, pero siempre me hace la misma pregunta en la semana cuando tenemos nuestras charlas Godín. Recomiéndame una película, Luigi. Simplemente por eso hago este espacio del noriciario, el Nori Flash, que además Flash. Hoy que nos encontramos a nuestros amiguitos, es como el Nori Flash en persona, y fue como, ¡sí! O sea, simplemente es como, pues, te cuento cosas, te acompaño un rato, hacemos podcasts que duran 7 años, me gusta mucho que duran 7 horas, para acompañarnos, chismear, para que tengan algo de que como platicar con la gente, en sus cenas, en el día a día. Nos acompañamos, somos amigos. Uh-huh. Este es espacio seguro, este es de Pendejada Chronicles. Pero continúe, usted
mientras está dirigiendo. Mientras ponen uñas, mientras se pintan las uñas. Sí,
mientras se bañan. Mientras se bañan. Sí, mientras cocinan. Sí, porque yo, algo que me sucede mucho en la casa de Astadas, es que si estoy haciendo un chore que odio, como lavar trastes o como cocinar, yo siempre le estoy chingijode a Josué. Cuéntame un chisme o cuéntame algo para... Mientras hacer eso, o sea, yo sé que hay gente que se concentra mejor con música, se inspira, pero a mí me gustan los chismes, a mí me gusta la interacción humana, me gusta aprender de otros, entonces siempre es como, cuéntame un chisme.
Y también el 31 hay muchísimo tiempo muerto, ¿no? Porque todo el mundo está esperando la cena como hasta las 10 de la noche. Sí. Y todos despiertos hasta medianoche, hay como 4 horas en las que nadie sabe qué hacer, normalmente. Sí. Pueden poner este podcast, pueden ver una película.
De las que les vamos a recomendar. ¡Ay, sí! ¡Qué emoción! Tenemos mucho de qué hablar el día de hoy. Hoy es un episodio amable de acompañarnos durante el día para no hacer nada. Es un episodio amable, ¿ok? Realmente es un episodio de Fenomenoide, que hay de todo y de nada. Y además yo tengo la firme promesa de que uno de los primeros episodios que hagamos este 2024 va a ser ya así desentrañando... los episodios de Fenomenoide, porque al parecer es lo que el público pide, yo con gusto, o sea...
Le vamos a pedir una inteligencia artificial que nos haga resúmenes de episodios de
Pero por supuesto que sí, y voy a leer fanfictions asquerosos hechos con las nalgas de Fenomenoide, que los he encontrado. De estas ojeras, son por estar leyendo fanfictions de Tumblr, de Fenomenoide, ¿ok? Pero por favor, usted continúe.
¿Cree que ese episodio rompa el récord del anterior de Fenomenoide?
No, nunca. Nunca. Nunca va... Usted lo vio. Dice que es 999% más escuchado que cualquier otro episodio de Pendejada Chronicles.
Es bastante.
Y es bastante. Pero por favor, continúe.
Y eso es nada más este año, ¿no?
Sí. Y ese episodio salió en agosto del año pasado. ¿Por qué la gente lo sigue amando? Lo hice con las nalgas. ¿Sí con ve? Las N4. Con las N4, L6A5. Yo estoy... feliz, fascinada de que usted dirige el episodio de hoy. Ok, continúe. Por cierto, yo tengo una pregunta.
Dígame.
¿Algún día va a regresar Radio Automotriz?
No lo sé.
Para quien no sepa de qué estoy hablando, por supuesto, en 2020 todos teníamos podcasts. Yo soy la única aferrada que sigue pensando que de Pendejada Chronicles va a... No, no a romperla durísimo, no va a terminar en Spotify, en carteles de Metrobús y así. O tal vez sí, quién sabe. Yo sigo felizmente haciéndolo, creyendo que la gente lo va a escuchar y al parecer lo hace. Pero en 2020, también Josué Domínguez tenía un podcast llamado Radio Automotriz y nos contaba lindas historias acerca de el mundo automotriz. Y era muy hermoso, divertido y leía hermoso. Mi episodio siempre es el de Fordlandia. Ese es mi episodio favorito de Radio Automotriz.
Pero seguro sería con Ud, porque es más divertido con más de una persona.
Sí, es muy hermoso grabar con otra persona. Sí, además, ay, también, por favor, gente que nos está escuchando por milésima ocasión, por tercera ocasión y siguen creyendo que vale la pena seguir aquí con nosotros o por primera vez. Nos encanta compartir el espacio con otras personas, hacerles entrevistas lindas, que nos cuenten sus historias de vida. Me fascina que se abra la conversación a distintos modos de vivir, a toda su vida que me parece maravillosa. Amo.
Pueden mandar audios.
Comentarios, reviews. Sí, si nos escuchan, pues siempre se agradece, ¿no? Que le den un likecito en su plataforma de reproducción favorita, que nos dejen un lindo comentario, una reseña bonita, o una reseña de la verga también se vale. Se vale que nos obvien, que sea como hate listen. Está bien. Yo lo hago de a gratis, no me pagan nada por hacer este podcast. Entonces, si me quieren dejar como hate listen, ok, hazlo. Yo feliz. Yo feliz. Pero siempre se agradece que sepamos quiénes son, que nos dejen un lindo mensaje, una notita de voz, que quieran participar con nosotros. Yo feliz. Llamo a callar el hocico.
¿Por?
Porque quiero que siga dirigiendo el episodio. Feli, continúe, por favor.
Yo creo que este año fue nuestro año de películas.
Un año de película.
De película. Uh-huh. Estaba contando, llegué a 40 películas, no sé si faltó alguna.
¿En cine o en el TV?
En ambas dos, porque hubo algunas que se
repitieron.
Sí, que se estrenaron solamente en TV, como el Acesno, que no nos gustó.
No.
Para Ud, ya tiene un top.
De películas de este año, lo único que sé, definitivamente, es que lo peor que vi...
Fue Caballeros del Zodíaco.
Fue Caballeros del Zodíaco. Quiero mi tiempo de vuelta.
Okay.
Y antes de entrar como a nuestra lista de 2023, creo que también sería lindo contarles de las películas que vimos esta semana para que aprovechen estos días si tienen vacación, si quieren llevar al bebé, si lo que sea, quieren matar el tiempo el día de hoy. Vamos a hablar de eso. Pero sí tengo como mi top definitivo de la película que más me gustó de 2023 y la película que odio. Y dentro de las películas que odio y que quiero sacarme los ojos y que quiero mi tiempo de vuelta, está Aquaman y El Reino Perdido. ¡Qué asco! ¡Qué asco, Dios mío! Jesús de Nazaret.
Sí, si quieren ir al cine esta semana, que no sea Aquaman.
No vean Aquaman, se los ruego. O sea, yo quería creer en el universo de DC porque es mi primer hogar, porque yo soy la Mujer Maravilla y Josué Domínguez es Superman, aunque no lo sepan. Y a veces es el Flash. Pero yo creía en DC.
O sea, es aguantable por... ¿Cómo se llama este actor?
Por Patrick Wilson.
Por Patrick Wilson, pero nada más, creo.
No vayan a ver Aquaman.
No sale William Dafoe.
No sale William Dafoe. Y sí salen al menos unos buenos 14 minutos de esta mujer. De esta mujer que no debe ser nombrada.
Hacen chistes de piratas.
Hacen chistes de piratas. Pero salen buenos 14 minutos de Amberina. Y sí, es parte importante de la película. No la borraron. No respetaron a Johnny. Sorry, güero. Hacen chistes de piratas, pero son buenos 14 minutos de Amberina.
Pero no, sí, la película es muy mala.
Es asquerosa.
Y además, dura un buen.
Ok.
Y no tiene tantos efectos chidos como la primera de Aquaman. O sea, la primera de Aquaman todavía es una historia amable. En esta nada más es narración. Toda la película es narración. Es como si mejor se hubiera sentado... Este Jason Momoa en una silla y ya nos cuenta la película. Así saca un libro y va leyendo. Toda la película es narración y narración y narración. Y luego diálogos larguísimos.
Sí, creo que esos anuncios del cine, sobre todo en Cinépolis, cuando están hablando de... Tiene garantía Cinépolis y habla de... Esta película trata sobre... Creo que eso sería suficiente. O sea, Jason Momoa, no sé, tomando una cerveza y aventando un hacha de... Sí, entonces Aquaman de repente... O sea, creo que nosotros hablando de Aquaman, el reino perdido, le va a hacer más honores a la película que lo que es. O sea, además trae los elementos que usted odia de cualquier película.
Sí, porque junto con las narraciones que te explican todo como Pepe... Así de, necesitamos ir por esto a tal lugar y esto hace esto y para que evitarlo tenemos que hacer esto y por eso es esto y todo te lo van explicando.
Y en vez de verlo.
Con diálogo, en vez de verlo. Sí, exacto. Sí, hasta nos relatan como películas que nos hubiera gustado ver más. Así de, oh, recuerdo la vez que peleé contra no sé qué. Y así, pues mejor muestren eso. Eso será más interesante que esto.
Sí, o sea, los efectos están peor que en Flash. Creo que el anuncio de Cinépolis, de, oh, hoy te está de estreno Aquaman, está mejor que toda la película.
Me imagino que va a cambiar, pero lo que me gustó de este universo de DC son los trajes muy clásicos. Eso sí me gusta, como el traje doradito de Aquaman y el traje rojito de The Flash.
Sí.
Pero sí está. Y luego también otra cosa que odio es de que, o sea, 2 horas para llegar al malo más malo de todos los malos y lo vencen en 1 segundo.
Sí, o sea, eso es estúpido. O sea, porque más lleva 2 películas este pobre imbécil, que es como una mezcla entre Ant-Man y Black Panther.
Ah, sí.
Lleva 2 películas
Manta, Black Manta.
Black Manta, y además, o sea, no pudieron elegir otra cosa menos jueves de racismo que para describir al personaje, el tridente N3. O sea, lleva dos películas este pobre imbécil buscando venganza en contra de Aquaman. Y de repente llega su gran momento, 10 segundos, me voy a la verga, bye. O sea, les estamos contando la película ya con spoilers, sí, para que no la vayan a ver.
Black Manta es malo, pero él está como preparando todo para un malo más malo de todos los malos. Y sí, son 2 segundos. Bye.
Sí, más esta película fue como rara porque creo que Aquaman resalta por no existir en absolutamente nada. O sea, como que se trata más sobre los otros personajes. Sobre todo el hermano, él me cae muy bien, Patrick Wilson.
Sí, es lo mejor de la película.
Pero como que hicieron una mezcla. Yo no sabía si estaba viendo una película de Marvel o si estaba viendo una película de DC. Porque tenemos el elemento de el disfraz del malo, parece Ant-Man.
Sí.
Después parece que es Wakanda, porque de repente es como, oh sí, Atlantis ahora tiene que salir al mundo porque tenemos recursos chingoncísimos. Sí. Y es lo mismo que querían hacer con Wakanda, ¿no? Como Wakanda ya va a abrir sus puertas al mundo.
Lo que sí es de que Atlantis siempre ha tenido mucho más color que Tlalocan, ¿no? ¿Cómo se llamaba el de
Tlalocan?
Que estaba todo oscuro y no se veía nada.
Con The Notch Huerta. Lo sigo odiando. Ok. Y de repente, pues sale como un personaje muy querido en Marvel y de WandaVision, y que vemos en todos lados, que da alegría ver, pero ahorita como que todo deslucido. Y de repente al final Aquaman trata de hacer un Iron Man y decir al mundo, soy el Aquaman y soy el Batman y cosas así. Y la última escena tiene, o sea,
es esa, ¿no?
Es asquerosa, sí, es asquerosa.
¿Dónde está dando el discurso a las Naciones Unidas?
Sí, más la última escena como ya cuando triunfan, obviamente, son felices, ya el mundo del agua está feliz. Y de repente el hermano, que es Patrick Wilson, como que ya se hace amigo de su hermano, le empieza como a dar un speech como de, es que es una película estúpida, o sea, porque dejen regreso, o sea, hay un desvergue en el mundo acuático, entonces Aquaman, que ya sabe que viene esta amenaza pedorra del tridente N3, que está desvergando y que dice, todos mis recursos los voy a ocupar para encontrar la manera de chingarme a Aquaman y a su mundo mágico, dice, ok, la única persona que me puede ayudar como para traer paz al mundo acuático es mi hermano, que en la película anterior trató de matar al rey y ya lo destroné y estamos enemistados y no sean amigos, dice la ganadora del Oscar, Nicole Kidman. Entonces Aquaman va a buscarlo, lo saca de su desagüe, porque no puedo decir destierro, de su desagüe, y dice, no, fíjate que sí te necesito, ayúdame, échame la mano, y mientras vamos a recuperar nuestra hermandad, y vamos a conocernos y querernos mucho, jijiji, jajaja, y de repente
que además es falso, ¿no? Porque el hermano realmente no sabía nada de
no,
dónde
estaba, él era feliz,
ni a dónde ir, ni
no, o sea, de repente risas no faltaron, sí, hay cosas graciosas, no lo voy a negar, pero ya, por supuesto, juntan sus recursos, el pobre güey que es científico y quería conocer el mundo de Atlantis, de repente terminó siendo parte del equipo del tridente N3 porque, pues, ni modo.
Randall Park está infravalorado.
Sí, lo amo mucho.
Es un héroe.
Es un héroe. Y sabes que al final del día él va a ser el héroe porque, pues, él nada más quería ser científico. Él sí es científico. Y termina en el equipo de los malos, pero al final va a dar la clave para que lo venzan. Y de repente, obviamente, todo sale bien porque héroes, porque la hermandad gana, como lo que tuvo que haber pasado en Caballeros del Zodiaco, ¿verdad? Fin, están todos felices, se despiden, le retiran el castigo al hermanito mágico. Y entonces, esta escena que odio, y que yo no sabía si me iba a reír o si era en serio, porque Patrick Wilson, el güero, pues sí es como muy propio, él nació como en realeza acuática, él sí estaba como bien metido en su papel de algún día voy a heredarks, todo esto, entonces tengo que tener esta solemnidarks, es muy propio. Entonces están como en los hielos acuáticos, se están despidiendo así de, bueno, ya vamos a pasar de vista que quisiste matar al rey, ya te redimiste, hiciste tu parte heroica, entonces vamos a como dejarte aquí siendo feliz rey de los hielos, ¿no? Entonces Vira voltea a ver a Aquaman y le dice como un pichito así como de, no, tú demostraste que tú sí vas a ser el rey.
Pausa.
Pausa. Y de repente se echa como 7 frases de esas que son como de Glitter o como del Joker fumando o de Thomas Shelby fumando, como... O cuando yo trato de mandar un mensaje de cumpleaños genérico, que busco mensajes genéricos de cumpleaños para un amigo, la fortaleza de un hombre, pausa.
La familia es más importante que
pausa. Y además porque no lo cortan como de él diciendo su frase pausa y volteando a ver a Aquaman de él tal vez enternecido y conmovido por lo que le está diciendo, sino como es Patrick Wilson viéndote directo a los ojos y es... La fortaleza de un héroe no está en sus músculos, sino en el tamaño de su corazón. Pausa. Entonces, la familia es lo más importante del universo porque... Pausa. Te sigue viendo directamente al alma y tú así de, güey. Va a haber un pun, porque también parece mucho como la historia de... Te digo, no sé si estoy viendo Marvel o estoy viendo DC. O sea, parece que estamos viendo a Thor y a Loki, ¿no? Como volviéndose a ser amigos, sí, y es eso. Cierto, sí. Porque sabes que hay uno muy propiecillo y sabes que hay uno como más como...
Es muy James cierto, Momoa. No lo había pensado.
Y de repente es como, sigue diciendo sus frases. Y yo pensé que en ese momento Aquaman iba a intervenir para decirle así como, ya chinga tu madre con tus frases pendejas de superación. O como le iba a decir, como, ¿qué es esto? ¿Es Hamlet in the Park? Como decía Tony Stark, así cuando veía como discutiendo a Loki y a Thor. Yo pensé que iban a hacer como este chiste. No, Patrick Wilson seguía chingue y jode con sus frases de superación. Y además como la música... Y tú así como, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, es estúpido, me da mucha risa, o sea, me reí porque pues yo...
Porque es muy malo.
Porque yo no soporto que me digan ese tipo de frases.
Y además después de eso sigue el discurso de Jason Momoa, de Aquaman.
Ahora, ante soy Naciones Aquaman, Unidas. Ante las Naciones Unidas,
sí.
Que más va con el disfracito, todo eso, ay no.
Sí, no.
O sea, malo. Me reí, o sea, no fue lo peor que vi el año, porque... Existe Caballeros del Zodíaco. No sé por qué es la película más vista ahorita en HBO. No sé. Pero bueno, esa es mi reseña de Aquaman. El mundo perdido. No la vean. O véanla en HBO, porque seguramente va a salir, no sé, el 16 de febrero. Es mi cálculo. No la vean en el cine. Ya, dejen morir a DC. Dejen morir a DC. O sea, lo intenté. Se los juro, amigos, lo intenté. Intenté que
desde el inicio con Flash.
Intenté que con este humilde podcast y con las reseñas persona a persona o contándoles a nuestros amigos así de... Incluso mi papá así cuando me lleva el trabajo. Ve Flash. Le gustó Flash. Intenté revivir el mundo de DC como de... Vayan a ver Blue Beetle. Vayan a ver Shazam, fuera de los dioses. Estuvo maravillosa y el mundo no le gustó y ya con Aquaman ya lo terminaron de hundir, literal, o sea, que se quede ahí en Atlantis, o sea, no hay manera, pero ya.
Si quieren ir al cine y ver una película de acción, está mucho mejor Godzilla.
¡Oh, Godzilla! Tenemos mucho de qué hablar de un Godzilla.
Nos gustó Godzilla.
Godzilla minus one. Porque sé que viene Godzilla contra Kong, y Godzilla contra Reptile, y Godzilla contra Donkey Kong. No, Godzilla minus one. Por favor, empiece usted, yo ya hablé mucho.
Sucede en Japón, 1945, uh-huh. Y está un humilde soldado kamikaze que cae en una isla. Bueno, llega a la isla.
Llega a la isla porque no quiere cumplir su misión.
Exacto, escapa de ser suicidas, pero en la isla encuentra a Godzilla.
Pero es triste. O sea, es que tengo mucho de qué hablar, pero no. Usted hable y yo ya tendré mi momento.
Llega ahí a la isla, empieza a ser juzgado por los que están en la isla, porque es una base aérea. Y realmente no esperaban ser atacados ni nada en esa base. Pero de la nada llega Godzilla. Y ya sabían como de la leyenda, pero no lo habían visto. Y él todavía se traba como en ese momento... De atacar a Godzilla.
Sí, que por cierto, Godzilla no es un dinosaurio. Es una lagartija que tiene toda esta mutación radioactiva. Y no esperen, que más es lo que yo amo de esta película, no esperen esta acción centrada en los Estados Unidos y la milicia y tecnología. No. O sea, Godzilla realmente es la devastación de la guerra, que se chingaron a los pobres japoneses gracias a Oppenheimer. O sea, es la devastación, lo que realmente queda, el espíritu de los pobres japoneses en ese tiempo. Todo eso es lo que significa Godzilla. O sea, esa es la leyenda de Godzilla. Godzilla y su radiación es lo que significa. No es las tácticas militares de los gringos contra Kong, sino es la historia japonesa. Y eso es lo más valioso de esta historia, que es la visión de los japoneses. Y además es delicioso escuchar el japonés.
Ah, ¿sí?
Es hermoso. Y es la historia humana. Tal cual, o sea, por supuesto, Godzilla cuando aparece es este monstruo inmenso que causa este terror, que causa la devastación más culebra, pero es la visión de los humanos que están viviendo ahí. O sea, justo esta parte solemne que se les enseña a los japoneses desde siempre, el deber, el cumplir, y que tu misión en este momento para proteger a tu país y por lo que tú naciste en este momento histórico es para morir. Tú eres un soldado kamikaze, suicidas. Y esta persona no quiere morir. Y eso significa la deshonra también. O sea, porque justo cuando desvía su avión City, llega a la islita mágica y están como ahí los técnicos, los ingenieros militares, y le dicen, oye, tu avión no tiene nada. ¿Qué chingados estás haciendo aquí? ¿Con qué eres desertor? Pero pues lo entienden, ¿no? Es como, ok, ninguno de nosotros quiere morir. Y de repente llega Godzilla a devastar esa pequeña isla y este hombre... Igual en su miedo se paraliza, como dice Ud, y de ahí desencadena un montón de cosas. Por favor, continúe.
Sí, o sea, termina en un barquito, regresa a su pueblito que está completamente destruido, ya no está su familia, pero forma una familita nueva con una chica que también adoptó a un bebé que no era suyo, y forman su familita junto con la vecinita y empiezan a armar como su casita. Y pasa como un año antes de que regrese Godzilla, más fuertes.
Sí.
Pero sí, Godzilla es como un como un desastre natural. O sea, no, sale el monstruo y todo, pero realmente se centra más en como la historia alrededor de esta familita y del soldado.
Sí, y de las demás personas que también están tratando de rehacer su vida, de la tragedia humana, que es totalmente real, de se fueron las personas que yo más amaba en el universo entero, mis padres, mis hijos, y tú que estás regresando el día de hoy, que estás vivo después de ir a la guerra y que no cumpliste tu misión y por la cual tuvimos todas estas pérdidas. O sea, esa deshonra, esa depresión que siente esta persona de
dar la cara. Sí, se siente culpable de que a lo mejor las cosas hubieran sido diferentes si hubiera cumplido su misión.
Y justo está hablando de que su guerra no ha terminado, y pues dentro de las opciones que tiene para rehacer su vida, está volver un poco como a proteger a lo que él sabía hacer. Y se junta con un grupo de personas interesantísimas a desactivar minas que quedaron, minas acuáticas. Y también está en ese grupo de personas interesantes, está un doctor científico loco, están otras como personas de guerra, y está también el reflejo de una persona, un joven que no quiso participar en la guerra y que también lo están burlando y lo están soslayando a cada rato como, pues, es una buena persona. O sea, es de los mejores personajes, de los que más quise, pero te hace entender como, yo quería vivir, y yo sé que también eso causó deshonra y devastación, o sea, el que yo no participara, o sea, todo esfuerzo iba a contar en este momento. Y pues de repente Godzilla los vuelve a atacar.
Que Godzilla es malo, es como un gatation.
Sí, Godzilla es un gato. Es un gatation.
No come nada, solo destruye. Anda lanzando gente por los aires, destruyendo edificios.
Bucecitos, trenecitos,
pisando cosas. Sí, que todo está hecho como en el estilo clásico. La música es la de la serie original, la película original. Y la forma en la que pisa las cosas y la figura de Godzilla es como las viejitas.
Sí.
Pero con mejores efectos que Aquaman y Flash.
Y totalmente hecha en Japón, que eso es lo más hermoso y lo más valioso. O sea, realmente sí es su historia. Es la historia de la visión de los vencidos, tal cual.
Uh-huh.
Que es absolutamente válida y hermosa. Y lo que más me queda en esta película fue como, cuando se une el pueblo, después de las devastaciones tanto de la guerra como de Godzilla, es: nosotros no queremos morir y vamos a hacer lo posible para juntarnos y vencer a esta fuerza que nos está devastando, pero con la visión de no es una guerra más, en la que todos teníamos miedo de morirnos. Y quien esté aquí para proteger lo hace con la firme promesa de que lo estamos haciendo para sobrevivir, para levantarnos. O sea, no es como nada más pelear y soltar vergazos y bombas, ¡pum! Sino es: nos vamos a unir todos para cuidarnos, a todos los que estamos dentro de esta misión, para que todos regresemos bien y cuidar a los que están en la isla, en nuestras casas. Y además es como: nadie nos está obligando, porque más lo estamos haciendo los civiles. No tengo ninguna orden militar que los tenga que encarcelar o que los tenga que humillar. Todo esfuerzo vale, porque queremos que regresen sanos y salvos a casa. Y te da, como usted decía, todo el tiempo para que te encariñes con los personajes.
Sí. Y si uno quiere reír, pueden ir a ver Golgana.
Déjenme decirles nada más esto final de Godzilla. Lo final de Godzilla es que lloré. El final fue maravilloso, satisfactorio, chillé. O sea, tiene un giro interesante y bonito, pero aún aceptando el pregiro, yo lloraba y lloré. Y todo el cine estaba moqueando. Fue muy feliz. No, lamento mucho que estén poquitas salas. Sobre todo en las salas tradicionales, porque la verdad es que sí, sí se cambia. Cuando uno está en la VIP, sí se puede recostar y disfrutar el mundo. Pero sí, todo el mundo estaba chillando. Fue muy maravilloso. Vayan a ver Godzilla con Kleenexes.
Aprovechen que la mayoría de la gente está viendo la del niño y la garza.
Sí, vayan a ver Godzilla Minus One. Estoy muy emocionada. La quiero volver a ver. Y ya, lo último que voy a decir de Godzillas. Me van a entender si la van a ver. En mi mente se queda ahí. Yo no voy a ver nada más de Godzilla, de este director o de esta saga. En mi mente aquí se acaba. Yo estoy feliz con esto. Punto. Bye. No voy a decir nada más. Si ustedes
la ven, para que no nos afecte el final.
Para que no nos afecte el final. Yo me quedo ahí. Bye.
Para estar tranquilos.
Pero, ok, usted decía que si queríamos reír.
Ah, sí, porque una película que... O sea, también hay risas en Godzilla, pero al final es como más triste. Pero la que sí tiene muchas risas es Golgana.
Oh, sí. Con el perdedor del Oscar.
Perdedor de los Globos de Oro, perdedor del MTV Awards, Taika Waititi. Y una película decente de Michael Fassbender, porque la Cessna no nos gustó. ¿Está en las peores del año, de la Cessna?
No.
O sea, Caballeros del Zodíaco, Aquaman sigue siendo lo peor. Ahorita vemos la lista.
Ahorita vemos la lista de películas.
Sí, pero sí, Golgana me gustó mucho. Eso iba a decir, es una película muy realista, pero es porque es una película basada en una historia real. Está basada en una historia real del equipo nacional de
Samoa Americana.
Con los personajes más graciosos y empáticos o fáciles de empatizar del mundo.
Sí.
Todos me cayeron bien.
No hubo
ni un solo personaje que me cayera mal.
Sí. Will Arnett. Lego Batman, pero es de los gringos, entonces.
Bueno. Sí. Sí, pero todos los demás me caen muy bien. Michael Fassbender actúa muy bien. También tiene, o sea, tiene como su historia triste, Michael Fassbender, pero realmente la película es muy divertida, de principio a fin. Y no hay narración, no hay tanta narración como... Sí hay narración, pero no hay tanta como Aquaman.
Es muy divertida.
Sí.
Sí, vayan a verla para que su corazoncito esté feliz, esté como en un bálsamo de azúcar y de risas.
Aprendí mucho, no sabía nada de Samoa Americano.
Yo tampoco.
Ni de la cultura, ni del idioma. Se ve muy bonito.
Y la gente es muy amable, es muy agradable, tienen como sus tradiciones bonitas de cuidarse, de ser felices, justo me gusta mucho esta parte.
No, una vida tranquila, vida de isla.
Sí, que es justo como mi deseo de año nuevo para todos nosotros, para todos ustedes. O sea, si me pongo a pensar en qué es lo que yo deseo de este 2024, lo mismo que deseo para cada lunes, que sea como un mínimo esfuerzo 2024. No porque seamos mediocres o porque aceptemos cosas feas, no hablo como de bare minimum en cuanto a relaciones afectivas, amistades y eso, no. pero que sea un año tranquilo, en el que busquemos nuestra comodidad, nuestra paz, felicidad, lo que nosotros definimos como éxito, en general lo podemos como lograr sin tanta...
Sin estrés.
Sin tanto estrés. Justo que sea un año sin estrés, uh-huh. que sea como un bare minimum 2024, así como... Luego cuando escucho historias como de gente que admiro, o en general cuando hablamos de nuestras vidas, de repente es como, oh, y de repente entró a trabajar en 2022 a tal lugar, pasaron 70 años y seguía trabajando ahí feliz, tuvo una vida tranquila. Como que esos años de no pasa nada extremadamente brutal, o sea, no es como un año canon, no es algo así, o sea, como que me gusta pensar, ¿qué pasaron esos años? O sea, me gusta vivir el aquí y el ahora, pero... Ojalá sea un año tranquilito para todos, que trabajemos en paz, que no haya como tanto estrés, que nuestros seres queridos sigan con nosotros, que sigamos con salud. Eso es como mi deseo de este año, que sea de esos años que pasaron entre ciertos ciclos de nuestras vidas, que igual espero que esos momentos canon sean como algo magnífico, una mudanza increíble, un achievement maravilloso, un evento de vida como una boda, un bebé para ustedes si es que lo desean. Pero que sean esos años que cuentas dentro de tu historia, pero como, la pasé feliz, estuve uh-huh. tranquilo. Eso es lo que yo deseo de este 2024 para todos nosotros. Como...
Disfrutando sus logros del 2023.
Exacto, disfrutando, gozando, teniendo como calma, paz. Y que sigamos siendo personas amables con las personas de servicio, que tengamos como... las relaciones que queremos tener, que no hagamos nada por compromiso, que tengamos... como la manera de customizar lo que queremos en la vida. Que hagamos las cosas a nuestra manera, no nos metamos en el otro. O sea, que justo este año sea como de preservación bonita. Ese es mi deseo. ¿Usted tiene un deseo para nuestro querido público? No estamos terminando el podcast ahorita, sino... Es por si no llegan a las 3 horas que vamos a hacer hoy, sepan que les deseamos algo bonito. ¿Usted tiene un deseo para nuestros
pendejos? Sí, ser coches? Bonitos con nosotros mismos. Tratarse sí. bien. Relajarse.
Sí.
Reírse mucho.
¿Lo hice porque tengo un tic en el ojo ahorita de estrés y acné?
Sí. Okay. Pero sí, así es el pueblito de Samoa Americana. Que todos son felices, relajados, se divierten.
Sí, y justo una de las partes como críticas de la historia es que le dicen al personaje de Michael Fassbender como de... Pues, ¿sabes qué? No estamos sintiendo esto. Y para nosotros es muy importante sentir que lo hacemos con felicidad y... También, si usted ya no quiere estar acá, Axis, porque no le da felicidad, adelante, o sea, puede retirarse y nosotros vamos a encontrar la manera, pero para nosotros es importante hacerlo desde el corazón, hacerlo con intención y también que usted esté feliz. Entonces, eso fue como una reafirmación de lo que espero para mí, para usted, para nuestros Gatations y para nuestro querido público. Espero que sea de esos años tranquilos, felices, como la prejubilación, como de, ay, estamos en el pueblito en el que me quiero retirar, podemos vivir este año así. Sí, eso es. Gracias. Me voy a poner a cantar ahorita.
Y si no quieren ir al cine, ¿qué películas pueden ver?
Ay,
pues de las bien. Que vimos.
Todavía tenemos tiempo navideño, la verdad es que a pesar de que estoy deseando esta parte de paz, humildad y amor... Yo soy una persona absolutamente pretenciosa y vivo un sueño whitexican y vivo un sueño americano, ¿ok? Entonces, a mí me encantan las películas de Navidad. Me encantan las películas de... Oh, soy una chica de ciudad y me mandan a mi pueblo natal y aquí voy a conocer o al leñador carismático, el enfermero del pueblo, mi primer amor que dejé por irme a vivir mi gran sueño de la gran ciudad y... De ¿cómo se llama esto? Imperialismo, capitalismo, y dejé todo lo que me gustaba y conozco personajes pintorescos en el diner del lugar, a la viejita loca que me da lecciones de amor y al personaje pintoresco del pueblo. Ese es como el tipo de películas que pueden todavía aprovechar a ver.
¿Cuál es su favorita de esas?
De las que hemos visto últimamente, y no la había visto, fue la de Navidad de Golpe con Lindsay Lohan.
Ah, está
fue muy bien. Wholesome. Sí. Fue muy hermosa. Y yo no había visto, y usted tampoco, y fue como una de las grandes revelaciones de mi año, la de Last Christmas. Last Christmas con Emilia Clarke.
Ah, del 2019, creo.
¡Sí!
Con Emilia Clarke.
¿Qué más? La vimos en nuestro ritual anual.
Michelle Yeoh.
Michelle Yeoh, oh, hermosa. En nuestro ritual anual, anual de George Michael, Freud and Sleep, de honrar la vida de George Michael. Te queremos mucho, George. Yo no había visto Last Christmas, terminé berreando. Me gustó mucho la historia,
es cursi. Sí, todo el soundtrack es de George Michael.
Sí, todo el soundtrack es de George Michael. Emilia Clarke ama a George Michael. Y justo, o sea, yo no tenía como... No, yo no sabía
que era... Tiene un giro muy raro que no debemos revelar. Tiene un giro muy raro,
no debemos revelarlo.
Yo sí. Pero es muy lindo.
Es muy lindo. Uh-huh. De las que hemos visto, Crazy Rich Asians. Sé que no es nueva, pero fue de mis favoritas últimamente. ¿Usted tiene una de las que hayamos visto?
Last Christmas me gustó mucho, definitivamente. Una Navidad de golpe. Siempre le gusta Love Actually.
Sí, Love Actually. Tenemos que hacer un episodio de Love Actually.
Si no lo han visto, es un clásico.
Sí, es un clásico de Navidad. Por cierto, quiero preguntarle a nuestro querido público, que sé que no nos va a responder en el momento, pero usted, dígame. Yo no sentí mucha Navidad. O sea, sentí mucho foquito, mucha compra, todo eso, pero yo no sentí como Navidarks este año.
No sé si es la edad, a lo mejor ya no somos el público para la Navidad.
Pero yo quiero tener mi Navidad de golpe y yo quiero esquiar y romperme las patas como buen whitexican que en algún momento de su vida se tiene que romper la pata esquiando en Aspens. Y quiero como ver el encendimiento de un árbol en Navidad en un pueblito con nieve y así. Probé el eggnog por primera vez.
Probamos eggnog.
Probé el eggnog y fui muy feliz. Quiero que la casa huela a ponche eventualmente. Quiero como darme besos bajo de un muérdago. Cosas así. Pero vean Love Actually. Love Actually, yo sé que ha envejecido mal de alguna manera, pero sigue siendo la mejor hermosa película de Navidarks.
Sí, está bonita.
Mi imperio romano es saber qué sucedió con Emma Thompson y Alan Rickman. Esa historia me duele mucho el alma. O sea, ¿podemos hablar de Love Actually? Definitivamente. Sí, no, voy a empezar a hablar de Love Actually. No, eso será para otro episodio, pero Bonita Aurelia es la mejor historia de Love Actually. Bye. Por favor, continúe.
¿En el cine le gustó Priscilas? Ya ni me acordaba.
Ah, cierto, vimos también Priscilas.
También vimos Priscilas.
Me gustó Priscilas. Me gustó la de Priscilas.
Y las balas de plata. Me gustó más que Elvis.
No vi Elvis.
Me porque gustó no más que Elvis. Priscilas me agradó más.
Me gustó mucho Priscila. Me gusta mucho la historia de Priscila. En Graal. Me cae muy bien ella. Sigue viva, entonces me hace muy feliz. Además que ella haya metido su cuchara para esta historia, película. La película. Pues se basa en el libro que ella escribió. Pues Sofía Coppola siempre va a ser una buena señal de que es una película linda, enfocada en la mujer, en la soledad de ser grumeada, por supuesto.
Súper grumeada.
Súper grumeada. O sea, yo sé que también tiene ahí como... La mejoró su historia, Priscilla Presley. O sea, porque muchas personas ya han salido a decir así como... La historia no fue como quite like that. Pero en este momento es nuestra como heroína. Y la verdad, lo único que yo critico de Priscilas... Es que yo no puedo ver a Jacob Elordi como... Otra cosa más que Nate Jacobs. O sea, de Euphoria. O sea... No importa cuánto trate de hablar como Elvis o... No sé. Él dijo... Y me dio mucha risa. O sea, como que los memes con Austin Butler. Que fue Elvis. Con Tom Hanks y así. Y él así como... No, estuve 3 años en...
Austin Butler, ¿no?
Austin Butler.
Digo el Butler.
Sí.
O sea, él fue el que estuvo 3 años.
Ajá. Austin Butler así como... No, yo estuve 3 años haciendo actuación de método. Y metiéndome en el papel de Elvis. Y casi... Tomaba agua del drenaje de Graceland para hacer Elvis y todo esto. Además, pinche puto, que más nunca le agradeció a su exnovia, Vanessa Hudgens, que estuvo con él 10 años, impulsándolo para que tomara este papel y bla, bla, bla. Pero bueno, ella es feliz, ya se casó con otra persona. Pero estuvo 10 años y nunca la acknowledge. O sea, cuando le preguntaban como en la temporada de premios, así como... Oye, ¿a quién le agradeces? Ah, pues una amiga que me invitó al... Que me dijo que yo fuera a este castings. ¡Puto! ¡Puto! Pero bueno, anyways, estoy digresando. Austin Butler, digo, 3 años así como actuando en método. Ay, sí, bla, bla, bla. Me comí las cenizas de Elvis. Y Jacob Elordi así como, no, yo solo vi Lilo y Stitch. Esa es mi referencia de Elvis. Y así imité al Elvis de Lilo y Stitch. Y medio intenté hablar sureño, pero o sea, ni siquiera se esforzaron como en... Como hacerle como un buen costume designing o como... personificarlo, yo sigo viendo a Nate Jacobs. O sea, en mi vida tienen que darle un buen papel en algún momento de alguien entrañable y wholesome a Jacob Elordi, porque sé que ahorita en otra película que todo el mundo está mamando, siempre es como ese tipo de personaje oscuro y horrible. Hubiera estado padre que lo hubieran hecho Superman, no lo logró, pero yo no puedo dejar de ver a Jacob Elordi como Nate Jacobs.
¿Ya vio esa película? ¿Saltburn?
No diré nada. No diré nada. Porque quiero verla con usted y quiero que se incomode también usted en ciertas escenas. Sí.
¿Solo es incómodo el final o toda la película?
La ruina. El final es estúpido.
Ok.
Es estúpido, pero yo sé que muchas personas aún no la han visto o la están disfrutando, pero no le voy a arruinar la incomodidad. Y espero que la veamos con mis papás. Para que sea aún más incómodo. Okay. Quiero escuchar su debate. Pero sí, Saltburn. Yes. O sea, está padre ahorita como para ver. Es como un Call Me By Your Name / Knives Out. Knives Out y así. Okay. Pero bueno, continúe usted con Priscilas. Me gustó Priscilas, me encanta Priscilas, pero...
Sí, creo que si solo pudiera ver una de esas películas en el cine sería Godzilla, porque se disfruta más como en la pantalla grande. Pero para terminar bien el año y Rising, creo que sería Gol Gana. Y Priscilas la pueden ver como aquí en la tele.
Buen movie. Eventualmente sí, va a salir el movie, entonces.
Movie. Sí, pueden ver Spencer y Priscila el mismo día y sacar sus conclusiones.
No, The Crown. No, no quiero empezar a hablar de The Crown, ¿no? Bueno, sí, rápidamente. Si estaban viendo The Crown, yo me quedaría con el final hasta la muerte de Lady Di. Gracias. Puedo hablar de Lady Di toda la vida. Gracias. La segunda parte de la última temporada de The Crown es la cosa más aburrida que he visto y eso que vi Caballeros del Zodíaco. Bye. Continúe.
Eso es lo que está ahorita en el cine.
Está El Niño y la Garza.
Niño y la Garza.
Yo nunca he visto, lo siento, me confieso, nunca he visto ninguna película de ese estudio.
Ah, son bonitas. ¿Es porque UD es Disney por siempre?
No. No, ni siquiera vi Wish. Hay muchas cosas que no he visto de Disney y que no pienso ver jamás. No.
Son bonitas. O sea, también son... Hay algunas que no son tan bonitas, pero sí.
Okay.
Sí, en general no entiendo como el ser ultra fanáticos de una sola cosa, pero sí son muy buenas películas.
¿Por qué lo dice? ¿Por mí?
Porque sí, hay algunas raras, pero no sé, El Niño y la Garza. Esa es una bonita, hay que verla.
Ok.
Después, pero ya en casita.
Sí, y antes, aprovechando estos últimos 8 minutos que tenemos antes de la segunda parte de nuestro episodio, Y de hablar de las películas que usted amablemente hizo una lista para hablar de ellas. Y además hizo unos cálculos que estoy fascinada porque usted se tomó muy en serio. Lo amo mucho. Lamentablemente, pues sí, ya llegamos a la conclusión de lo que va a suceder con el universo de Marvel. Porque pues sí, Jonathan Majors fue ya encontrado culpable de 2 de los 1000 cargos que tenía. No de los de la violencia, sino de acoso. Terminó con 2 cargos, entonces ya despedido sin resquemor, sin nada de miramientos de Marvel y de Disney.
Creo que ya no va a haber Kangcito.
Ya no va a haber Kangcito. O sea, tienen 2 opciones ahorita en Marvel. Ya irse hacia Doctor Doom, porque como ya viene los 4 Fantásticos, ¿qué más va a ser? Como, hey, Vanessa Kirby y así. The Bear y eso. Y Pedro Pascal. Yo puedo ver a Pedro Pascal cagando si gustan, no tengo ningún problema, pero ya váyanse con Doctor Doom.
Bear, o sea, Jeremy Allen White.
Sí. The Bear. O sea,
sí.
Se supone que el universo de Marvel ahorita iba hacia la dirección de Secret Wars y a Kang Dynasty, y ahorita o pueden recastear, siempre va a haber personas así, pueden utilizar el elemento del multiverso para decir, ah, este es nuestro nuevo Kang, porque además terminamos de ver Loki y fue como, ah, ok. Gracias. No es un villano que cause miedo, Kang.
No.
Entonces, Jonathan Majors. O en algunos años, 5, pueden hacer una gran película con Darren Aronofsky para redimirlo junto con Armie Hammer, que es inocente. Gracias. Porque ya saben, Darren Aronofsky revive carreras. Entonces, en unos 5 años, tal vez Jonathan Majors pueda volver a renacer. Tenía todo, pero pues... El amor siempre te lleva... El amor tóxico te lleva a lugares tristes, te hace perder muchas cosas. Entonces, Jonathan Majors, Kang, bye girl. Se les va a ver muy, muy negras para salir de esto. Sí.
De hecho, ni siquiera me acordaba que habíamos visto Quantumania. Sí, hice una lista de las películas que vimos este año. Y ahorita estaba pensando como en las peores. Definitivamente Caballeros del Zodíaco, la peor. Las mexicanas nos sorprendieron, ¿no? O sea, es la de...
Sobreviviendo
a mis 15 y con papá o mamá nos gustaron bastante. Bueno, nos reímos.
Sí.
Estuvieron muy graciosas, muy divertidas. No me arrepiento de ninguna de esas dos.
No, ni yo. O sea, creo que vimos la de con papá o con mamá nada más como para desconectar el cerebro. O sea, como que fue un buen reboot de nuestra mente.
Pero está chistoso.
Está chistosona. O sea, al final es una estupidez, por supuesto.
Ah, claro.
No tenía nada que ver la última escena donde se incendia la casa. No tiene nada que ver, no tiene ningún contexto, no tendría por qué haber sucedido, gracias. Termina muy imbécil, pero sirvió para desconectar el cerebro.
Sí.
Pero Sobreviviendo a mis 15 me gustó.
Para mí, la decepción más grande del año fue El Asesino. Esperaba más, esperaba algo.
Ok, pero... De eso vamos a hablar en nuestra segunda parte. Por favor, aprovechen, estiren las piernas, agarren una silla, siéntense en el suelo. Vamos a empezar con la segunda parte del resumen del 2023 de nuestras películas. ¿Están listos?
A ver, voy recorriendo la lista y Yud me dice sus opiniones. Ya hablábamos de Golcana, de Aquaman, de Godzilla, Enferma de mí.
Enferma de mí, excelente película.
Excelente película, también nos gustó bastante. Muy artística. Creo que fue de las pocas como artsy que vimos, ¿no?
Sí.
Sobreviviendo a mis 15, con papá o mamá, Los Asesinos de la Luna.
Bien, se hizo su película como oscaresca, pretenciosa de este año. Triste, bonita, pero puedo vivir sin haberla visto, pero me gustó.
Ya ganó un Oscar. O sea, lo que quiere es... Ah, no, pero esta fue de Apple, ¿verdad? Pensé que era de Netflix.
¿Napoleón?
No. Los Asesinos de la Luna fue de Netflix o de Apple. Fue de uno de esos dos, ¿no?
Pues es Scorsese.
Ok.
No, la de Apple fue la de Napoleón.
Ah, Oppenheimer.
Bien.
¿Nos gustó? ¿Crees que gane algo?
Sí, por supuesto. Cillian Murphy se va a ganar el Oscar a Mejor Actor, no hay pedo.
Probablemente, sí.
Recuerden, no somos críticos de cine, algún día lo seremos, solamente somos dos pedorros que estamos dando nuestra opinión. Ok, gracias.
Barbies.
Barbies se va a ganar todo este año. Me gustó mucho. Creo que fue la mejor película del año. No mi favorita del año. Pero sí, o sea, no hay manera de que alguien le pueda ganar a Barbies.
Canciones súper pegajosas.
Soy bebé.
Por favor,
cuídeme. Así es. Si Ryan Gosling se debe de ganar algo. Si se gana premio al mejor actor en vez de Cillian Murphy, estaría feliz.
¿Ganó algo en los tiempos de La La Land? Creo que no, ¿verdad?
Creo que no. Fue como el apestado.
Bueno, tal vez esta vez. Indiana Jones.
Indiana Jones, Diálisis del Desierto. Dentro de lo peorcito. Dentro de lo peor del año. Vaya la verga. Qué asco. Indiana Jones, why? Déjelo morir.
Sí, pudo. Déjelo morir.
Ya, o sea, a Indiana Jones, no a Harrison Ford. El sí. Feliz. Bye. Qué asco.
Viernes N3,
por supuesto, de mi top 5 del año. Gracias, por supuesto, que está super biased mi opinión.
Está muy divertida,
quiero volver a verla, me encantó. Viernes N3, Thanksgiving, sí, 1000% sí.
No sé si ya está como en renta o algo
sí,
de streaming.
Ya está en renta.
Es buena opción para la noche de Año Nuevo.
Sí.
Divertirse con la familia. Viernes N3. Transformers.
Sí, estuvo cool. Estuvo muy cool.
¿Cómo se llama este personaje que nos agradó? No me acuerdo, pero
no me acuerdo, el protagonista.
¿Pero dónde lo volvimos a ver después?
En El Poder de los Centavos.
Ah, sí.
Buena película, me gustó.
Sí, Transformers nos gustó bastante. Napoleón.
Me gustó Napoleón.
Se fue muy rápido
Napoleón. Divertida.
Vanessa Kirby,
o sea, no más puedo decir eso.
Sexo raro,
pero Vanessa Kirby, o sea...
Gran Turismo,
sí. Me gustó mucho.
Super leve. Gran Turismo también es otra película de para pasar tiempo esperando la cena.
Ah, por suerte, por cierto, Gol Gana tiene el bebé sello, definitivamente el bebé sello.
Sí.
De 0-3.
Godzilla no.
Godzilla no. O sea, tiene el pendejo sello, pero bebé sello no, porque sí te estresas un montón y lloras.
Uh-huh. Sí.
¿Qué es el bebé sello?
El bebé sello son películas que no te estresas, que sabes que todo va a salir bien. Aquaman también tiene bebé sello.
Sí.
El Justicieros 3.
Ah, 1000% bebé sello. Porque es...
Sí, es cierto, todo se resuelve. Yo no me acordaba. Yo no me acordaba. El Justiciero 3 tiene
sí, bebé sello. Sí, el Ecualizador 3 tiene bebé sello. Definitivamente, sí. Véanla.
Todo se resuelve casi de inmediato. No pasa sí. realmente nada malo. Sí.
Definitivamente, tiene bebé sello.
Tiene bebé sello. Definitivamente. Asteroid City para todo.
Para dormir. Para dormir. Todo, incluyendo. También la maravillosa historia de Henry Sugar.
Ah, sí.
Que igual es Wes Anderson, ¿no? Entonces, si quieren dormir, vean Asteroid City y Henry Sugar. No me importa que salga Bebedict. No me importa.
Son muy buenas. Tiene como 2-3 risas, pero sí da sueño Asteroid City.
Sí.
Definitivamente. 5 noches en Freddy's. ¿Eso nos gustó?
Sí, estuvo.
Vimos varias de terror. 5 noches en Freddy's está muy entretenida. Está sí. muy buena. Nos caen bien los actores.
Sí.
¿Misión Imposibles?
1000% sí. Yo no entiendo ya este concepto y también es mi crítica en el mundo de por qué tienen que hacerlo 2 partes. O sea, háganlo como aquí en The Pendejada Chronicles, que ya avíntate todo el pinche podcast de 7 horas, pero ya conclúyelo. O sea, yo estoy ya estresada pensando qué va a suceder este año con Misión Imposible, el final. O sea, hicieron lo mismo con Rápidos y Furiosos, que ya sabes que vas a tener la maldita 11. Mm. Pero no, definitivamente Misión Imposible. Tom Cruise, te admiro, te amo, te adoro. 100% sí. 1000% sí. Bebé sello, Misión Imposible. Nada más odio a la mujer. A Hayley Atwell.
Agent Carter.
Sí, a la gente Carters. Pero Vanessa Kirby.
Ok. A pesar de todo, The Marvels, a mí me gustó.
The Maribel está bien.
The Maribel está buena.
Los Maribel también. Y hay gatitos.
John Wicks.
Ah, claro que sí, John Wicks, por supuesto.
Que nos, bueno, yo me perdí de las anteriores, como creo que nomás vi la primera de John Wick, me perdí de todas las demás y aún así la disfruté bastante.
Sí.
Aunque yo estaba perdido en todo el universo de John Wicks.
Ay, sí, pero, o sea, imagínate mantener la calidad de una historia ya en su 4ª entrega y que sigas así de emocionado por John Wicks. Yes. Sí. Yes, 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 yes.
Y tiene escenas... Amé la escena donde están peleando en las escaleras, que se cae, se cae, se cae.
John Wick, yes.
Shazams.
Shazam, 1000 veces, sí. Shazams, sí. Furia de los Dioses, de mis favoritas de este año, sin pedos.
Sí, también, también. Guardianes de la Galaxia.
Volumen Trenzas.
Que no tiene bebé sello, porque no. Es lo más estresante y triste del mundo.
Si no, no tiene bebé sello.
Pero está buena.
Está buena, es un buen cierre. Sí, es un cierre lógico. Triste, pero sí.
Sí. Yo la vería nada más porque es el final del universo de Marvel. O sea, véanla y ya no vuelvan a ver una película de Marvel.
Uh-huh.
Y todo está bien.
Todo está bien.
Que hablando de eso, ya no hemos visto una de What If, ¿sí?
No, me la estoy aguantando.
Ya ni sabía que ya estaba.
Me estoy aguantando. Me estoy aguantando. Quiero ver What If. Sí, sí la quiero ver.
Yo también, pero sí, no, ni sabía que ya había salido.
Sí.
Rápidos y Fogosos.
Nunca había visto ninguna película de Rápidos y Fogosos. Creo que fue la mejor opción de mi vida ver hasta estas. Sí, me gustó, la verdad. ¿Para qué les miento?
Está increíblemente exagerada. No sé cuántas veces dijo lo de la familia.
Family
todo
matter.
Mundo tiene familia. Todo el mundo estuvo en todas las películas enredado.
Sí, así como, oh, ¿sabes? La misión de Sao Paulo, Brasil.
De hecho, toda la película es de, ah, mi primo estuvo ahí, por eso te voy a ayudar. Oh, mi tío estuvo ahí, oh, mi papá estuvo ahí. Sí, es cierto.
Yo estaba en la espina dorsal de mi papá, todavía no nacía, pero yo estaba ahí también. Sí, Rápido y Furioso, sí, véanla.
Sí. Blue
Beetle. Sí, sí, 1000 veces, sí.
Amé ¿Top del año?
No. No, o sea, por supuesto, no, no es de top del año, pero sí me gustó mucho.
Tristemente creo que es lo mejor del universo de DC, ¿no?
Y eso y Shazams.
Shazams, o sea, Shazams, Blue Beetle.
Flash.
A mí me gusta mucho Man of Steel.
Ah, Flash. Por supuesto, Mujer Maravilla.
Mujer Maravilla.
Es hermosa.
Mujer Maravilla, sí, y 1984.
Por supuesto. Sí. Cualquier cosa donde parezca.
¿O es 86? ¿Qué año es?
84.
84, sí.
Muy Orwell.
Sí, Blue Pirol, muy buena. Blue Pirol, muy divertida, buena. Muy mexicana. Bueno, más o menos.
Sí, latinonga.
Latinonga. Calabozos y Dragones, no sé por qué la gente.
Mi favorita
no la...
del año. Su favorita. Es mi película favorita del año, o sea. Qué bueno que sí me preguntó.
¿Ese también fue Taika Waititi? No. Parece, tiene como el estilo.
Parece, pero, no pero es. Justo es lo que iba a decir. Uh-huh. Cualquier cosa donde salga Chris Pine, cualquier cosa con Chris Pine, bueno, exceptando No te preocupes, cariños.
Ah.
Uh-huh. Sí, mil veces. Mi película favorita de este 2023 fue Calabazos y Dragones.
Está muy buena.
Honor Among Thieves, mi película favorita del 2023.
Sí. Podrían reír mucho viendo Calabazos y Dragones en casa y Gol gana
en cines.
Cines. Y reír mucho el día de hoy.
Uh-huh.
Oh, ¿y por qué fue su favorita? ¿Por la diversión?
La diversión. Amo a Chris Pine con todo mi corazón. Las risas, la historia. Me gustó mucho. O sea, la verdad es que la esperé muchísimo. El año pasado. ¡Ah! Antepasado.
Antepasado.
Cuando ya estaban mostrando los trailers. Que pues estoy contenta. Estoy contenta. Ya en perspectiva, cuando piensas en lo que... piensas lo que pensabas, de tus deseos de año nuevo, o sea, de yo me prometí a mí misma el año pasado y lo dije, ay, lo voy a dejar aquí en el podcast para que se quede en la posteridad, bla, 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 de que yo quería ir a la D23 o quería ir como a la Comic Con, este 2023 yo quería ir, o sea, era como mi sueño dorado, transmitir un episodio de Pendejada Chronicles desde la Comic Con de San Diego. Pero la verdad es que no había nada interesante que mostrar. Además estuvo todo este pedo de el strike de escritores, la huelga, todo este pedo. Y además Marvel está más muerto que nadie, que Kang. Entonces dije, no voy a gastar 37,000 pesos por 3 días de que no voy a ver nada interesante sobre Doctor Strange. Entonces dije, pero justo cuando salió la Comic-Con de San Diego de 2022, que estaban los trailers de... Calabozos y Dragones, yo me emocioné un montón. Y no me decepcionó en absoluto. Estoy muy contenta de haber visto Calabozos y Dragones. Y les digo, es la perspectiva de qué bueno que no fui. A pesar de que me lo prometí, yo dije, no, voy a ahorrar y voy a cumplirlo, la, la, la. Y dije, no, por algo no fui. Por algo pasaron las cosas. Estoy muy, muy contenta de no haber ido, pero de haber visto Calabozos y Dragones.
Sí, nos gustó mucho.
Nunca, nunca, nunca me imaginé que una película así me encantaría tanto este año.
Oh.
Soy muy feliz. Sí, mi película favorita del año fue Calabozos y Dragones. Bye.
Flash.
Amo. Amo Flash.
A pesar de todo.
A pesar de todo, a pesar de los bebés que parecen de los Sims. A pesar de la animación, a pesar de todo. Flash, sí es de mi top.
Sí, sí del amo. Universo de Marvel.
Sí. Yo de DC. Está hecha con las nalgas.
Está hecha con las nalgas.
Pero sí. Es que me maman los superhéroes. O sea, yo sé que este año 2023 fue el peor para el cine de superhéroes. O sea, pero lo amé. Me encantó Flash, me encantó todo lo que vivimos alrededor de ellos. O sea,
me gusta la emoción.
La emoción, compartir con Puki, con Ud. Ud ahorita trae una playera de Flash.
Sí. Dura horas, Flash.
Dura horas. Amo a Ben Affleck.
Ah, también, sí.
De hecho, me dio mucha risa que en mi recuento de este año, o sea, de Cinépolis, que me mandó como mi recuento de este año, fue como, tu actor favorito en las películas, no te perdiste ninguna de Ben Affleck, que ahorita hablábamos de eso, yo sé que ya la traía en la lista. Sí. Pero The Flash, no me arrepiento de haberla visto.
El poder de los centavos.
Me gustó mucho.
Que se nos olvidó inmediatamente que la habíamos visto.
Está muy padre, me gustó un montón.
Nos gustó mucho. Y a Ud le gustó a pesar de que aparece Pete Davidson. Y este Noah, no Noah. Este...
No, Noah Centineo, no. No, Paul Dano. Adoro Paul Dano.
No, el otro.
Ah, Seth Rogen.
Seth Rogen.
Mm. Pero como es malo y lo maltratan, me da felicidad. Uh-huh.
Quantumanía.
Ay, mira, ni aunque esté Paul Rudd ahí...
Dije que El Asesino fue la peor decepción, pero no, tal vez Quantumanía fue la peor decepción.
Quantumanía fue la peor decepción del
año. Sí, Quantumanía pudo haber sido... Sí, Quantumanía fue la peor decepción del año.
Vea, aprovechen ya, pobre Kang, déjenlo descansar. O sea, como usted dice, al villano, más malo, unas tres tristes hormigas. Lo hace pupu.
Sí.
En un 2000.
tal vez la mejor película del año, Hipnosis.
Hipnosis con Ben Affleck, hijos, mano.
No sé por qué la hizo.
No sé por qué la hizo. Digo, yo creo que no quería estar cerca de J-Lo ese tiempo, necesitaba como dinerita o algo así. A lo mejor. Hipnosis no llega tanto a Caballeros del Zodiaco.
Pero está cerca.
Pero está cerca.
Está muy cerca.
Está cerca.
Yo digo que sí llega a Caballeros del Zodiaco.
O sea, las peores del año fueron entre Caballeros del Zodiaco e Hipnosis.
¿Sabe cuál va a llegar a Caballeros del Zodiaco? La 2 de Hipnosis. Porque sé que la van a hacer. ¡Ay, no! Porque terminan que va a haber una 2 y conociendo a Robert Rodríguez, de alguna forma va a lograr que haya una 2. No sé cómo financia las cosas. Por cierto, ese sonido que nos dijo Puki que se escuchaba en el podcast es el encendedor. Vuelve a intentarlo. Es que la otra vez lo prendía, entonces nada más escuchaba eso. Ah, eso es un encendedor.
Puki decía, y al Diti decían que parecía que eran tijeras de pollero, y que si estábamos grabando de Pendejada Crónica.
Mientras cortábamos. Sí,
no, era mi encendedor que no funcionaba.
Hipnosis, muy mala. Sí, para mí es la peor del año, Hipnosis. Sí, es horrible. Air.
Me gustó mucho.
Air me gustó mucho. La divertí. La historia. O sea, me sorprendió que fuera la historia de los Jordan y aún así me encantó.
Sí, como que fue el año de películas sobre creaciones. Uh-huh. Por ejemplo,
hablando de Tetris.
Tetris. Uh-huh. Tetris me encantó. Me Tetris. No tiene bebé sello porque tiene mucho estrés soviético.
Tiene mucho estrés.
Pero soviético. La historia de amistad, la historia de la creación, la historia del drive que tiene el creador de Tetris. Y más, Taron Egerton, lo adoro, lo admiro, lo quiero un montón. Que sexy de Kingsman. Sí. Que igual es Rocketman. Amo a Taron Egerton. Tetris es muy estresante, pero tiene un excelente final.
El final sí es agradable. Y además salen las fotitos de las personas reales.
Sí, la verdad es que me aguanté y no googleé lo más que... O sea, traté de no googlear tanto. Porque yo quería como disfrutar la historia y el estrés, porque sabía que iba a salir bien, pero ¡ay no! ¡Qué horrible! ¡Ay no! Pero me encanta Tetris. Y pues también salió la historia de la creación de Blackberries.
Ah, no lo hemos visto.
The Air, todo eso.
Es cierto. Háblame.
Me gustó.
A mí también me gustó.
Sudé del estrés.
Sí.
El horror gráfico así sobrenatural me da mucho miedo.
Está sobrenatural. La de Mi Bat Mitzvah. Con Adam Sandler.
¿Por? Eso y la segunda de Murder Mystery.
Ah.
¿Cómo se llama en español?
La del Orient Express.
No, ajá, sí, con Jennifer Aniston. Es Es como una película de Eugenio Derbez. Que no sea la del maestro rural mágico, ni de cómo. ¿De qué se ríe?
Maestro rural mágico.
Sí, del maestro rural mágico. Enséñame cómo se llama esa película que no voy a ver jamás. Es que Adam Sandler es como Eugenio Derbez. Hay una teoría de conspiración que me da mucha risa. Que dicen que Adam Sandler solo hace películas para poder irse como de vacaciones a locaciones. O sea, hay una teoría de conspiración que dice que
tal vez
hace películas solamente para tomar vacación. O sea, como la de Son como niños y la de Luna de miel en familia. O sea, las de Jennifer Aniston como Murder Mystery.
Tal vez sea cierto.
Esa es como de las teorías de conspiración en las que más creo en el mundo. O sea, que Adam Sandler solo hace películas para tomar vacación.
Las películas más pesadas que vimos, que no es algo malo, sino como las de temas más duros, fue Broker, de los que...
Una película coreana sobre...
Una película coreana donde dan bebés en adopción, pero los venden.
Ajá, bebés que abandonan como en estos bebé boxes, en iglesitas o en hospitales, y pues los tradean, o sea, los venden.
Uh-huh, a familias.
A familias que por el sistema de adopciones coreano no acceden a tener la adopción.
Sí.
Y se los dan en el mercado amarillo.
Está buena.
Está buena.
Sundown.
¡Wow!
Sundown nos gustó.
Gran película, Sundown. Tim Roth. Michelle Franco se midió. Mucha violencia de Acapulco. Sigan donando a Acapulco. Vi un agradable TikToks sobre un creador de contenido que se fue a Acapulco este fin de semana. Fue agridulce porque una lo embaucaron con unos viajes que hacen en Metro Villa de Cortés. Que se llama Mr. Mostacho o algo así, que según da viajes a Acapulco, salen de Villa de Cortés a las 5 de la mañana por 350 pesos, pero pues los estafaron, encontraron la manera de irse a Acapulco, igual como en bucecito, llegaron, los recibieron en el Ritz, donde nos hospedamos en nuestro cumpleaños, que casi morimos de una congestión alcohólica.
Nada que ver con el Ritz, by the way.
Nada que ver.
Fue por nosotros.
nosotros casi morimos de congestión alcohólica. Ritz fue excelente servicio. Y ya están recibiendo clientes, ya están recibiendo un poquito, reactivando el turismo, pero no dejen de echarle la mano a las personas que no están en la costera Diamante. Por favor, sigan acercándose a las redes sociales de la Cruz Roja Mexicana, donen por favor para que se levante más rápido, pero que ya hay un poquito más de vida en Acapulco, entonces me da alegría. Pero pues sí, Sundown está basada en Acapulco
y fue antes de todo esto,
pero pues es lo que prevalece.
Sí, está ruda.
Está muy ruda.
Luego no me acordaba, pero Mafia Mama nos gustó bastante. Mafia Mama. De la mafia. No sé si la volvería a ver. No sé si invertiría mi tiempo en otra vez, pero...
No, si te la ponen en un bus.
Ajá, exacto.
Si te la ponen en un bus. Avión. Ajá, es como película para ver en avión.
Sí, pero si no la han visto, véanla. Está muy divertida. Mafia Mama. Está muy chistosa. Y creo que, no sé si fue mi favorita, pero Renfield.
Renfield, el asistente Renfield de vampiros.
Tal vez haya sido mi favorita.
Oh.
Me gustó mucho Renfield.
¿Fue su favorita de este año?
Creo que sí. Estoy entre Renfield o perder toda credibilidad y decir que Barbies.
Oh.
Porque me divertí. Pero sí, no, Renfield. Creo que Renfield es mi favorita. Sí.
Maravillosa película. Y Nicolas Cage se merece todo en el mundo.
Nicolas Cage se merece todo en el mundo. Hay otra... O sea, no sé cuántas películas al año hace Nicolas Cage, pero también hay una de Nicolas Cage que...
¿El puerquito?
Esa me gustó mucho. La del puerquito. La del puerquito me gustó mucho, pero sacó otra. O sea, en 2022 vimos la del peso del talento, que nos gustó mucho. Renfield. Ay, ya no me acuerdo. La voy a buscar. Creo que es esta, The Dream Scenario. La voy a buscar. Pero sí, siento que saca una película al mes. Dicen que es porque tiene una deuda enorme que está pagando.
Sí, creo que sí. También en Renfield. No, en El Peso del Talento hablan de eso, ¿no? Como de las deudas que tiene.
Sí, de que tiene una deuda gigante, entonces de acepta millones. Todos los papeles que puede. Sí, tal vez. Pero sí fue un gran año de película.
Hoy tiene. Ahí tiene un cálculo mágico, usted.
Ah, nada más que vimos 1.3 películas. ¿Qué?
En el cine.
A la semana. A la semana.
Sí. Uh-huh. Siento que vimos más, pero Ignotic nos borró la memoria. Entonces, se nos están olvidando ciertas películas que vimos y disfrutamos en el cine este año. Gracias, Cinépolis, por todo.
Sí.
Soy feliz con Cinépolis.
Conoció a Eli Roth, le invitaron unas cositas. Hubo varios 2x1, combos especiales.
Sí, la verdad es que es el mejor programa de recompensas y lealtad que existe. Soy muy feliz con mi club Cinépoli, lo amo mucho. Me gasté mis puntos en paz, el año pasado los dejé de morir. Pero continúe.
No sé si espero algo para el 2000, o sea, no espero nada para el 2024 de películas.
Yo sí, la de Poor Things con Emma Stone y con Mark Ruffalo. Poor Things. Esa va a estar cuando nos vayamos de nuestra luna de miel. Y la vamos a poder ver en el destino de nuestra luna de miel.
Éjeles.
Yo quiero ver Misión Imposible.
Ah, claro, sí. El gran final.
El gran final.
El gran final de Rápidos y Furiosos.
¿Qué más viene? ¿Qué más viene para este 2024? Sé que vienen... Ah, por supuesto, Duna.
Duna.
Duna con polartritis. No hemos visto Wonka.
No hemos visto Wonka.
Está como maldita, ¿no? La película para nosotros. Cada que queremos verla... Algo nos impide verla. Wonkas no la hemos visto. También para este 2024. ¿Qué más viene? No voy a ver Wicked. Me rehúso. Porque más va a ser dos partes. Digo que esa es mi crítica. Va a ser Wicked parte 1. Po.
Pero ya había salido una de Wicked, ¿no?
Sí. Pero... No, me rehúso. Okay. Me rehúso ver a Ariana Grande.
Ah, es Ariana Grande. Ok.
Y el puto de Ethan Slater.
Ok.
Que dejó a su esposa por Ariana Grande y a su bebé recién nacido.
A su bebé. Ya no espero nada de Marvel ni de DC, ya me vale. Quiero ver qué va a pasar con Snow White, pero no la quiero ver.
Creo que viene la historia de Mufasa.
Tampoco.
También viene Intensamente 2.
No.
Que no voy a ver, ni aunque me paguen. No la vería. Viene Mean Girls, el musical.
No.
Que no la voy a ver. Solo si ustedes, los pendejos escuchas, nos piden que la veamos, pero... O sea, solo vería ese tipo de películas si ustedes nos lo piden. Que la veamos por tortura y para que ustedes no las vean.
¿Habrá otra de John Wick?
¿Quién sabe? No he visto The Continental. No he visto la serie de The Continental. Espero que no haya. Ni tampoco del Ecualizador. Viene la película de Jason Statham, de Beekeeper. ¿De las abejas? El humilde cuidador de abejas.
De abejas.
Que es como, es como el ecualizador, pero blanco. No hay otra manera de decirlo. O sea, es como el ecualizer. Es como, ah, oh, sí, yo cuido de los humildes y cuido de las personas buenas de mi vecindario, pero yo soy un asesino en serie. Soy un exagente de las CIAs. Pero soy un humilde cuidador de abejas y cuido a mi vecindario. No la vería. Bueno, sí, sí la voy a ver, ya la verga, ya, porque me hago pendeja. Pero quiero ver Dunas con poliartritis. Argyle.
Argyle, es cierto, con Henry Cavill. Sí.
¿Qué más viene?
No sé si la de Warhammer también con Henry Cavill salga.
¿Qué viene para ese 2024?
No me acordaba, pero Beetlejuice 2.
Beetlejuice
2. Esa sí la quiero ver.
Deadpool. Además...
Ah, Deadpool.
Ajá, que además que, perdóname.
Es cierto. Furiosa. También. Bueno, a mí me gustó mucho.
¿Qué iba a decir Uth de Beetlejuice? Que lo interrumpí con brutalidad.
Que es el regreso de Winonas, ¿no?
Uh-huh. Y Jenna Ortega.
Argyle. Sonic. Kung Fu Panda 4. ¿La de Garfield la queremos ver o no?
Sí.
Beekeeper. The American Society of Magical Negroes. La Sociedad Americana de Negros Mágicos también la queremos ver, definitivamente.
Bad Boys, milésima versión.
Bad Bo-
viene The Joker, Foliage.
Ah,
con Lady Gagas.
Oh no, la peor película de Paddington en Perú.
¿Por qué?
Para beneplácito del Pepe, vamos a ver Paddington en Perú y la Sociedad de Negros Mágicos.
Sí, llegamos a 2024 en nuestro resumen del año y digo que mi película favorita fue Paddington en Perú. Me retiro de este universo.
Knives Out 3, al parecer.
¿Qué más había?
Estamos viendo una lista,
¿ok? Madame Webbs.
Yo creo que esa va a ser la peor de todo el año. Duna, ya habíamos dicho. Fall Guy. ¿Esta cuál es? O sea, sí recuerdo que vi el Henry Cavill, Leisa González, Henry Golding.
El Ministerio
La nueva película de Guy Ritchie.
Ah, oigan, ¿qué onda, Guy Ritchie? ¿Ya se te olvidó que estabas haciendo Hércules o qué pedo? Guy Ritchie, apúrate. Yo quiero ver.
Ok, va a haber muchas sorpresas. Muchas películas que debemos de ver en jueves.
Mi Ladies.
Ghostbusters. Joker.
No viene nada de Star Wars, ¿verdad? Este próximo año.
No, creo que no.
Ay, bendito Jesús. Nosferatus.
Este es de John Wick, ¿no? La de Valerina. John Wick.
Oh.
Entonces iba a haber más John Wick. Ah, Kraven.
¡Ah, claro! Oh, me mordió un león y ahora soy sexy.
Me mordió un león y ahora soy sexy. Kraven, ya no me acordaba. Ahora que Wood vio Kung Fu Panda, podemos ver Kung Fu Panda 4.
¿Otra vez va a ser doblado al español por Omar Chaparro?
Así es.
Ah, bueno, entonces sí.
Winnie the Pooh, Sangre y Miel 2.
No la vimos. Tampoco vimos el oso cocainómano. Claramente se pueden dar cuenta que hay muchas películas que nos pasamos por las nalgas. Por ejemplo, no vimos Spider-Man Across the Spider-Verse 2.
Ah, es cierto. Díganos en los comentarios o mándenos audios de cuál debimos haber visto.
Sí, en cines.
¿Cuál nos perdimos? El Muerto. No, esa ya la cancelaron, ¿no?
No, creo que sí va a salir.
Bueno.
Pero sí, creo que...
La que más me emociona es la Sociedad Americana de Negros Mágicos.
¿De qué trata?
¿Quién sabe? Creo que es el trope de películas de Hollywood de que siempre hay un negro que da consejos y es mágico. Y hasta hay un sketch de Jordan Peele que está buenísimo sobre eso. Entonces creo que trata de eso. Que es como un Hogwarts de negros.
¡Oh! Yo debería estar ahí. Creo que fue un interesante año. O sea, también se cruzó la huelga de escritores y todo este pedo. Y salieron un montón de basuras. Pero creo que fue un buen año. En Graal. Y en cuanto a series, nene, algo que le quiera contar a nuestro pendejo público. Por favor, terminen de ver Succession.
Terminen de ver Succession. Apenas estamos empezando The Bear, pero nos gustó Succession, nos gustó The Crown. ¿Qué otras cosas
vimos? Para ser 2.0, la verdad es que...
La pueden ver toda en un día.
Mejor vean la serie original.
Sí,
pueden ver la serie original de Bax Garduño.
Sí.
Estoy bien. Agridulce. ¿Qué otras series vimos este año? Nos pasamos viendo estupideces. Soy feliz. No hemos terminado What If.
Terminamos Loki. Loki me gustó. Sí. Pero igual Kangcito no era nada en Loki.
No. Creo que fue un buen año. Fue un buen año. Wango. Porque nos pasamos viendo películas de superhéroes. Y wangas. Pero creo que vienen cosas lindas.
Sí.
¿Y qué viene para usted en este año?
Oh, no lo sé, pero espero poderles ir platicando. Ahí les comentaremos de nuestros viajes, películas, aventuras humildes. ¿Ud?
Yo espero los viajes humildes. Quiero echarle más ganas a The Pendejada Chronicles.
¿Ah, sí?
O sea, quiero creer más.
¿De cada semana, por lo menos?
Cada semana, y quiero, por ejemplo, tengo la misión de ahora sí poner en forma mi Letterboxd, que es este bonito aplicación, página en la que haces tus recuentos reviews de las películas que ves y reviews, y podemos dejar los links ese de nuestros episodios, puedo ponerme más en forma en ello.
Sí, pueden ver qué películas hemos visto,
sí,
qué calificación le pusimos.
Sí, ya cumplir por fin con hacer un episodio en video.
Ah, también, sí.
Sí, creo que ya estamos en ese nivel de esta relación.
De humildad.
Sí, de con nuestros pendejos crónicos. Y, o sea, todo, les digo, con que usted salga nada más sonriendo en una bolsa de papas, soy feliz. Sí, quiero creer más en The Pendejada Chronicles. O sea, como que...
Podemos comprar micrófonos para que no se oigan tantos ruidos. Como las tijeras de pollo,
tijeras de
los gatos, que nos acercamos y alejamos del micrófono.
Sí. Hacer más guiones, o hacer más episodios como... Yo quiero hacer un episodio sobre Godínez, mi primera chamba, o sea, incluso hasta mi jefa ya dijo que quiere salir en Pendejada Chronicles.
Ah, okay, sí.
Que hagamos un episodio, o sea... Sí.
Se vienen cosas.
Se vienen cosas. Estoy feliz, la verdad es que estoy muy emocionada. No puedo creer que hoy sea domingo y que no tengamos miedos.
Ah, qué hermoso.
Sí, unos bonitos deseos, algo más que quiera le echarla. Bueno, sí, yo tengo un tema.
Dígame.
Yo sí tengo un tema. Recuerden que ya también de Pendejada Chronicles es como Your Mom's House, que es como de todo y de nada. Ya no hablemos de cine, pero hablemos de un tema que el día de hoy me tuvo como intrigada. A mí, de vez en cuando, como once in a blue moon, me gusta pelearme con señoras en Facebook.
Oh.
Me gusta pelearme en grupos de Facebook a veces y... Todavía no me salgo del grupo del el clan de las novias con K en Facebook, aunque ya me casé. Ahorita ya no se llama el clan de las novias, o sea, como que ya lograron derrocar al sistema y ahora se llama tips para organizar tu boda.
Oh.
Y el día de hoy entré como en una pelea mágica, pero no pelea nada más porque sí, no fue como pelea en compra-venta. Pero vi un tema rápidamente, es como chisme, de una chica... Que estaba como hablando de, hey, fíjense que mi prometido, el día de, o sea, como que empezó a subir capturas de pantalla de conversaciones que tiene con su prometido.
Uh-huh.
De, ok, yo ya tengo 30 años, mi prometido igual tiene como 30 años, vivimos juntos, o sea, trabajamos, todo este pedo. Pero pues obviamente en diciembre, fui a la cena de mi empresa, y lo invité y no quiso ir. Fui al cumpleaños de mi mejor amiga y solo es con mujeres. Y fue el fin de semana después de mi cena de la empresa, ¿no? Que, al que no quiso ir mi prometido, aunque lo invité. Fui con mis amigas, fui feliz. Después me invitaron como a otra fiesta. Fui un ratito, terminó como a las 2 de la mañana. No había Uber, no había manera de regresar. Entonces me quedé en casa de una amiga. Pero en cuanto se abrió el metro, me pude ir como a mi casita que comparto con mi prometido. Y ahorita mi prometido está, pero así, emputadísimo conmigo de por qué ahora vas a salir. Y, o sea, como que está de no me pides permiso para salir, no me pides permiso para ta, ta, ta. Tienes que estar aquí conmigo en la casa. Y es como, pero yo quiero salir con mis amigas y cosas así. Entonces, les cuento esto porque fue como mi chisme pelea del día. Me gusta meterme con mis comentarios soeces a veces cuando estoy enojada con el trabajo o algo así, nada más como para pelearme, pero este fue como de, ay, para evitarle como una vida de desgracia a la pobre mujer, porque así, ¿qué hago? Y yo así como de, mija, huye, ¿no? Huye de ahí, porque, o sea, eso de no me pides permiso, o sea, sobre todo es como de Reddit, pero en la vida real. O sea, la verdad es que me sorprende mucho que la mitad de los comentarios sí eran como más hacia lo que yo estaba diciendo de, mija, porque más el güey le está diciendo, no me pides permiso, ahora yo también voy a salir, a ver cómo le haces. Yo también voy a hacer mis cosas. Y la chica así como, sí, o sea, adelante, sal con tus amigos, haz tus cosas, ve a donde tú quieras. Tú sabes que yo cuando pueda invitarte, te voy a invitar. Y tienes la opción de decir sí o decir no. Pero yo voy a seguir haciendo mis cosas. Y voy a regresar voluntariamente, estar aquí contigo en la casa que compartimos y a nuestra relación. O sea, sí me importas. Pero voy así como, no, yo quiero que estés aquí, la chingada. Bla, bla. Muchas personas decían así como, güey, huye de ahí. Y otras era como, entonces, si no estás lista para casarte y estar 24 horas al día pegada a tu esposo, ¿para qué chingados te casas? ¿No? Entonces yo así como, como te lo está planteando este güey. O sea, obviamente no conozco el contexto de tu relación, la chingada. Pero suena como a que es chantaje y es abuso emocional como te lo está planteando. O sea, como de, te voy a castigar, así como tú me estás a mí como maltratando por salir a hacer tu vida. Incluso ir al cine solo, incluso ir al súper solo, lo que quieras. El tiempo que te estás tomando para ti, lo estoy tomando como una ofensa para mí. Entonces, te voy a castigar igual. Ni me voy a salir, ni me voy a desaparecer, ni siquiera te voy a contestar el teléfono para que tú no sepas dónde estoy. Y estés igual de preocupado. Y es como, ¡wow! Entonces, quiero saber cuál es su opinión, porque la verdad es que yo comenté amablemente, esto es como mucho chantaje emocional, y si te va a estar como de cuenta chiles, pensando en, tú me hiciste esto, ahora yo te voy a cobrar así, ahora te voy a como a maltratar porque estás decidiendo tomar tu vida, bla, bla, bla. Y eso no está bien. O sea, aunque sea el mes más ocupado del año, de reuniones, citas, familia, la, 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 o fuera el mes más aburrido, está bien y está bonito crecer independientemente, hacer tus cosas, tomar tu espacio personal, cosas así. Entonces yo quiero saber su opinión, porque mucha gente me estuvo ahí chingando la verga de, no, y si, entonces ¿para qué te casaste? Y no, tienes que estar ahí en tu casa y siempre va a ser mucho mejor estar al lado de tu esposo que estar en una fiesta, cosas así. Obviamente, me fascina, yo soy la persona más hogareña del universo y yo prefiero estar aquí con Ud que estar en otro lugar. Pero sé que si en algún momento yo decido como salir a hacer algo como por mí misma, no voy a regresar a una batalla campal en casa y yo voy a estar tranquila sabiendo que usted está con la confianza de...
¿Qué ha pasado, no? O sea, hubo reuniones de comodas que yo no fui invitado y puede pasar.
Sí, o usted, así, es mi noche de amigos.
Noche de amigos.
Es mi noche de amigos.
Noche de puros y whiskies.
Sí,
sí, y pero pelos. No, sí suena... Sí. Sí suena chantaje y además suena que quiere hacer cosas malas él, porque, o sea, le echa la culpa de, ay, ahora yo voy a hacer esto porque tú lo hiciste, no porque yo quiera o lo que sea. Sí suena chantaje, pero además, o sea, más allá de si está bien o mal en Gral, creo que es una red flag, como dirían los chavos. O sea, como que es muchas red flags. Una, que a lo mejor no te sientas cómoda o cómodo de invitar a tu pareja a ese entorno. O sea, a lo mejor no se lleva bien con sus amigas, o no le gusta cómo se comporta en las fiestas, o no se la va a pasar bien en las fiestas, o no acepta ir, como la que menciona. O sea, ya también ahí es una. Porque en especial si planea casarse con esta persona, pues estaría padre que fuera alguien que quepa bien en sus diferentes círculos, ¿no? Y la otra es de que no, o sea, más allá de que esté bien o mal, si ella no va a estar cómoda saliendo con amigas, si no va a estar cómoda haciendo sus cosas, porque va a estar preocupada constantemente de qué está pensando el otro güey, pues tampoco suena una vida muy feliz, que digamos, de estar, o sea, de que cualquier cosa que haga de salir, sabe que va a regresar a un desmadre, a una pelea o a una discusión o lo que sea.
Sí, es lo mismo que pienso acerca de tener un solo cuarto. O sea, suena raro, pero algo tan básico como tener tu propio espacio dentro de tu hogar, o sea, si las posibilidades te lo permiten, de que cada quien tenga su espacio, como tú tienes tu camiti, yo tengo mi camiti, pero voluntariamente decidimos pasar la mayor parte del tiempo, de las noches, en un solo cuarto porque queremos. Uh-huh. O sea, es muy diferente. Yo no entiendo esta parte de el matrimonio no significa posesión. Una relación no significa posesión. No necesitas estar 24 horas al día pegado a tu persona especial. Hoy escuché un término que me gustó mucho, que es my better half. O sea, como mi otra mitad más mejor. mi mejor mitad, ¿no? O sea, el estar en una relación de noviazgo, el tener un matrimonio, no significa estar pegado 24 horas al día. Obviamente, sin luna de miel y eso, dices, sí, sí quiero todo el tiempo, quiero estar pensando en ti, te amo. Que es lo que yo siento por Ruth. Pero es como, qué alegría me da hacerlo con voluntad, con cariño, de elegirte, de verte, de amarte todo el tiempo, pero tener la certeza de puedo crecer por mí misma todo el tiempo también, me doy cositas a mí misma, le doy espacio a mis amigos. Además, mucha gente estaba en el post así como diciendo, y no, ¿y por qué prefieres a tus amigas, a tu pareja? Y cuando te suceda alguna desgracia, tus amigas no van a estar ahí. Yo así como, ¿qué estás hablando? ¿De qué verga hablas? Claro que tus amigos van a estar ahí en las buenas, malas, peores, lo que sea.
No, pero no tienes por qué elegir, o sea, deberías de poder tener las dos y ese es el problema.
Exacto, o sea, una relación.
Algo ahí está mal.
No es posesión, no tienes que vivir de manera simbiótica todo el tiempo ahí, no tienes por qué estar como de parásito. O sea, esa gente que lleva como al novio, a la novia, a todos lados, y que ves que el novio o novia están con cara de culo, pero tienen que estar ahí de a huevo,
sí.
me enferma, o sea, me gusta cuando estamos de patiti, así como de, sí, pero porque sabes sí, que felices. Le aportas algo a la experiencia, que es alguien que va a disfrutar eso, o sea, incluso cuando es como, nos invitaron a ambos dos, pero tú estás totalmente abierto a la posibilidad de decir sí o no, y ninguno de los dos se va a ofender. O incluso es como, ¿sabes qué? Nada más me invitaron a mí. Ah, ok. No hay fart, ve. O sea, yo por eso yo siempre voy a seguir preguntando. Sean personas que conocemos de toda la vida. Sean personas que nos invitan últimamente a cosas. Yo siempre voy a preguntar, ¿estamos invitados ambos dos? ¿O estamos asumiendo que somos el paquete completo? Porque, o sea, somos personas totalmente independientes la una de la otra, a pesar de que somos el mejor matrimonio del universo, sorregüeros, y sí nos encanta estar juntos. Pero yo nunca voy a asumir que siempre tengo que ser su pegote. A mí me molesta mucho eso, o sea, que la gente asuma que siempre tiene que haber pegote. O sea, a mí me divierte mucho estar con Ud en voluntad. Pero, o sea, yo no podría vivir pidiéndole permiso al otro, sí, no. Para vivir, para expresarme, para tener amigos o algo así.
Avisar es amable,
y más porque Ciudad de México, mujer, en Graal. Pero no, o sea, me llenó como la cabeza el pensamiento, o sea, como ese post, así como muchas mujeres, le digo que ese foro está abierto como a mucho Latinoamérica en general, no es solamente México, como el pensamiento súper retrógrado de tienes que estar al lado y no fuiste a tu fiesta por estar aquí al lado de tu esposo que está emputado contigo o tu prometido y que nada más están haciendo nada, pero solo era el control de no dejarte hacer algo.
Uh-huh.
O sea, o bueno, voy con mis amigas, pero va mi novio, va mi esposo a hacernos sentir incómodos a todos. en general eso. O sea, ¿cómo podría usted como
darle o no voy solución? Y ni siquiera hay un plan B, ¿no? Nada más están ahí en casa sentados, como dice Gus. Sí.
Pues, ¿qué opina Gus? ¿Qué le podría decir a nuestro público más joven?
No, no sé si, no sé qué está bien y qué está mal, pero simplemente si no están felices, si no están cómodos, si no pueden hacer sus cosas, si no pueden ser ustedes con alguien, entonces tal vez no es la persona correcta. Porque creo que deberías de poder sentirte cómodo y ser tú y hacer tus cosas y la otra persona hacer sus cosas y acompañarse, pero felices, no a fuerzas.
Yes. Muchas gracias. Gracias por este episodio.
Oh,
Gracias
gracias
por
a
este
vos.
hermoso año. Y mi última recomendación del año, podría decir que la aplicación de Lasting fue lo mejor que existió en este año
¿Le
también.
gustó este año?
Me gusta mucho la aplicación de Lasting. Si ustedes pueden acceder a alguna aplicación, si ustedes no se encuentran en pareja, alguna aplicación de salud mental como Headspace, alguna aplicación como bonita en que puedan llevar. Obviamente nunca va a suplir una terapia, pero algo en el que puedan mejorar su salud mental o su salud espiritual. Creo que eso sería lo mejor. Mi aplicación favorita de este año fue Lasting.
También me gustó.
Lastings.
Sí, se están poniendo de modas. Para, sobre todo para no pasar tanto tiempo en Instagram y X.
Ay, sí, guácala, qué ascos. Sí, no. Pero ese fue como nuestro resumen del 2023, este episodio, para que se arreglen, para
En
que
lo que se peinan.
en lo que se peinan, se maquillan, todas estas cosas. ¿Algo más que le quiera desear a nuestro hermoso público?
Les deseo un año de humildad y tranquilidad y felicidades.
Sí, les deseamos el mejor año, 2024. Que hoy celebren rico, bonito a su manera, coman rico, sean felices, hagan sus rituales, cuéntenos qué desean para ese 2024 de Pendejada Chronicles, qué podemos hacer por ustedes, servicio a la comunidad, si quieren anunciar sus lindos negocios, emprendimientos, si quieren participar aquí, serán más que bienvenidos, felices. Yo deseo mucho amor.
Yay.
Salud para todos ustedes, cariñiti, risas. Eso es lo que espero, risas y tranquilidad. Gracias por un año más de escucharnos, de acompañarnos en The Pendejada Chronicles. Yo soy Pupi Noriega.
Yo soy José Domínguez.
Nos escuchamos el próximo año.
Hello.
Bye.